Ushuaia luciendo prolijamente vestida de blanco, y las montañas que la rodean regalando una increíble belleza que me sedujo por unos cuantos minutos antes de bajar del auto. Hacía mucho frío y el viento, que había comenzado a soplar con fuerza, bajaba la térmica a tal punto que hacía doler el rostro. Llegó el invierno, me dije. Cerré rápidamente la puerta del auto y con paso inseguro sobre el piso nevado me dirigí al trabajo. Casi no termino de quitarme el sobre todo cuando sonó el teléfono. Buen día, contador. Hay una llamada para usted. Es su hermano desde Buenos Aires, indicó mi secretaria por el interno. No es común que Horacio llame. Probablemente una mala noticia, pensé en voz alta. Bien, la tomo, dije nerviosamente. ¡Hola, Claudio! Llegó la voz de mi hermano desde Buenos Aires. ¡Hola, flaco! ¿Qué pasó con mamá? Fue lo primero que se me ocurrió intentando recibir la mala de un solo cachetazo. No, quédate tranquilo, la gorda está bien. Bien. Disculpame, pero cada vez que llamas me acuerdo del día que papá... Imagínate, expresé a modo de disculpas. 4 años atrás, mi hermano tuvo que avisarme por teléfono que mi padre moría. Es difícil digerir la idea que un ser querido está por partir cuando uno se encuentra tan distante. La impotencia de no poder hacer nada desde aquí, mientras parte de tu vida está a más de 3.000 kilómetros de distancia, luchando con la parca, es indescriptible. No, esta vez no se trata de una mala noticia, al contrario, es buena, se apuró a responder Horacio. ¿Dónde estás? Pregunté. Triunvirato y Avenida de los Incas. Acabo de dejar a un pasajero, me indicó algo agitado. La voz de mi hermano sonaba diferente, como si estuviera confundido o apurado. «Cortá que yo te llamo», dije, pensando que su apuro respondía porque él hablaba de su celular y la llamada a Ushuaia le costaba cara. «No, está bien, no cortes», respondió. «¿Hay laburo?», consulté casi automáticamente, repitiendo el monótono diálogo que casi siempre utilizaba cuando hablaba con mi hermano. En verdad, hacía tiempo que nuestras conversaciones no eran más que una fría rutina de latiguillos y frases preformadas por las que me limitaba a consultarle por la salud de mi madre. En el mejor de los casos, agregábamos un breve comentario sobre el trabajo y rara vez el milagro se producía y nos consultábamos por nuestros hijos. Lo cierto es que con el paso del tiempo, la relación con mi hermano se hizo distante, superficial. No siempre había sido así. Aunque siempre fuimos muy diferentes, de pequeños éramos compinches. Horacio era el revoltoso, inquieto, peleador. Recuerdo que no había partido de fútbol que no terminaba a los puñetazos. Sin embargo, los pibes del barrio siempre venían a buscarlo. Era buen tipo, tenía un gran corazón y además jugaba muy bien a la pelota. Yo era el perro verde. Tranquilo, demasiado tranquilo. Tímido, extremadamente tímido. Y un patadura con la pelota. Era tan, pero tan malo que solo me dejaban jugar cuando estaba mi hermano. Obvio que por temor a sus trompadas. En realidad, en ese aspecto lo intentamos todo. Los pibes hasta creyeron que podían hacer de mí un excelente arquero. Pero también allí fracasé. Y solo pude ganarme el mote de Capitán Colador. Creo que en ello tuvo mucho que ver la forma en que hemos sido criados. Lo cierto es que Horacio se apegó mucho a papá. Iban juntos. juntos a la cancha y el amor por Boca Juniors les daba temas de conversación inagotables. Eran muy compinches y por eso la muerte del viejo lo afectó mucho. Yo, en cambio, era mamero. Obviamente, el fútbol no era una de mis pasiones. Supongo que es una cuestión de carácter, algo natural, no sé. En fin, a pesar de esas diferencias, cuando era chico he compartido muchas cosas con mi hermano mayor, pero luego, poco a poco, nos fuimos distanciando. Como alguien que descuidadamente deja en el banco de una plaza uno de sus tesoros más preciados. Al fin de cuentas, ¿qué persona está más cerca de uno que el propio hermano? ¿Quién si no ha compartido tanto? ¿Quiénes tienen más cosas en común que los hermanos? Compartimos el mismo hogar, los mismos padres, el mismo origen, el mismo barrio, los amigos, el mismo pasado. Hasta el dolor es el mismo cuando despedimos a nuestros padres. Y sin embargo, poco a poco nos alejamos al punto de vernos 2 o 3 días al año. El distanciamiento llegó al punto de convertir una conversación telefónica de pocos minutos en una monótona e incómoda secuencia de preguntas sin importancia, casi sin profundidad. Hace más de 20 años que no me entero por qué llora o ríe mi hermano. Y ahora que lo pienso, eso es terrible. No vas a creerme lo que me pasó, continuó diciendo Horacio. Chocaste. ¿Te robaron? No, gordo, no. Hoy salí temprano a laburar con el Tacho, a las 4 de la mañana, ¿sabes? Un frío de cagarse, dijo. No hice más de 2 cuadras y subió un pasajero, continuó diciendo. En ese momento pensé que iba a contarme otra de sus poco creíbles aventuras de tachero. Ya me había contado cuando llegó a Borges y a Mirta Legán, y ahora, ¿a quién? Esas historias, para él, son como trofeos. Pero, a decir verdad, nunca pude creerle todo lo que me contaba, pues el flaco se había ganado cierta fama de fabulador. Comencé a mirar la pila de expedientes que me esperaban pacientemente en la bandeja de trabajo. Tomé uno y mientras prestaba con desgano un oído al teléfono trataba de interpretar las señas de mi secretaria, que intentaba anunciarme la entrada de otra llamada telefónica, del gobernador. Estaba impecablemente vestido, bien peinado y con una baranda perfume bárbara, continuó Horacio, describiéndome puntillosamente a su primer pasajero de la mañana. En tanto yo luchaba con el tiempo y pensaba cómo interrumpir su relato. Pero él insistió. El pelo cortado, sobre todo azul, a pesar del frío estaba sonriente. Continuó mi hermano su relato, ajeno a mis tensiones por la cantidad de trabajo que esperaba mi atención y para colmo, la línea del llamado del gobernador titilando en el teléfono. Tomé por esta derecho hasta Córdoba, me dijo el pasajero. La voz de mi hermano ahora era más calma. Hablaba con pausas, como para no olvidar ningún detalle. Flaco, debo cortar, te llamo un rato, rogué al micro del teléfono. No, no, pará, Claudio, pará que falta lo mejor, me respondió. ¿Vos te acordás lo que hablamos el mes pasado cuando te llevaba al aeropuerto? Interrogó. Sí, pero puede ser que te llame luego, supliqué. No, no, pará. ¿Estás ahí? ¡Hey, Claudio! ¿Me escuchás? Decía mi hermano mientras yo jugaba con el teclado del teléfono simulando interferencias en la línea para que corte. Sí, estoy, respondía yo resignado. ¿Podés creer que el pasajero me dijo que debía dejar de pensar en esas cosas? Insistió mi hermano. ¿Te acordás de lo que hablábamos, no? El mes pasado, cuando te llevaba al aeropuerto, repitió. Sí, me acuerdo, mentí. Bueno, me dijo que yo no debía sentirme culpable por no poder hacer nada para mejorar la situación. Que las cosas pasan porque deben pasar. Son como experiencias que debemos aprender, me dijo. No se trata de que Dios sea cruel divirtiéndose con nuestras angustias. Hay cosas y situaciones que son colocadas en nuestro camino para cumplir con nuestra misión. Otras simplemente pasan para que podamos usar lo que hemos aprendido, y otras pasan para enseñarnos o permitir dejar una enseñanza. Continuaba diciendo mi hermano, al tiempo que yo, atrapado por sus palabras, terminaba por hacer salir a mi secretaria del despacho, poniendo mi mejor cara de enojado, cara de papá, como me dicen mis hijos cuando intento hacerles saber que algo me disgusta mucho. Me dijo que todo depende del valor con que cada uno enfrenta las cosas, que no debía culparme porque él no pudo enfrentar la situación y mandar al padre a la mierda, que ese fue un error de él y por ello yo no debía culparme, me dijo. Pausadamente, sin más interrupciones, mi hermano continuaba relatando su charla con el pasajero, en tanto la llamada del gobernador seguía en espera y los expedientes continuaban acumulándose. Pero ambas cosas ya habían perdido mi interés. Me dijo que uno de sus errores más grandes fue no creer en él mismo, y que otro de sus errores fue no poner ante todo a su esposa y sus hijos. ¿Te imaginas? ¿Entendés lo que me quería decir? Interrogó Horacio sin esperar respuesta, y continuó. Que yo no debo sentirme culpable por no haberlo podido ayudar. La culpa fue de él por no reaccionar, por no intentar cambiar las cosas, por no luchar contra aquello que nos angustia. Me dijo que incluso a veces es necesario luchar contra Dios mismo para encontrar el verdadero camino, porque Él nos desafía a propósito, para guiarnos, para indicarnos por dónde debemos ir. Porque está en nosotros, en cada uno de nosotros, enfrentar con valor cada tragedia que se interpone en nuestro viaje. Una muerte, un accidente, un divorcio, la pérdida del empleo, una traición, una injusticia, no son más que señales ante las cuales uno puede llorar y dejarse vencer, o pelear y aprender aunque aparentemente parezca que hemos perdido. No se trata de castigos, son desafíos. La voz de mi hermano comenzaba a entrecortarse, como si se le anudara la garganta, pero continuaba relatando su diálogo con el pasajero, en tanto yo solo atinaba a hacer pequeñas exclamaciones como para hacerle saber que continuaba del otro lado de la línea. Es en vano aferrarse tanto a una vida efímera. No venimos a este mundo para comprar una casa, un auto y salir de vacaciones año tras año. Me dijo que no nacemos para eso, porque nada de eso nos llevamos cuando partimos. Lo único que podemos llevar en nuestras valijas es la energía del amor. El amor es la única cosecha que nos es permitido levantar cuando decidimos volver a casa. ¿Entendés lo que me quiso decir, Claudio? Repitió mi hermano como olvidando que estábamos a más de 3.000 kilómetros de distancia y solo unidos por un hilo telefónico. A decir verdad, a esta altura del relato yo ya no estaba en Ushuaia, pues me sentía como si estuviera sentado en el asiento del acompañante del taxi de mi hermano, allá en Triunvirato y Avenida de los Incas. ¿Te das cuenta, hermanito? ¿Entendés lo que me pasó? Repetí a Horacio como alguien que ve por primera vez los colores, al tiempo que retornaba a su relato. El pasajero me preguntó, ¿has sembrado lo suficiente? ¿Das amor o lo mezquinas como si fuera algo que se agota? ¿No va siendo hora de repasar tus cuentas y fijarte si no hay alguien cerca de ti al que le estás negando cariño? Ante esas palabras sentí un desgarro en mi alma, pues me di cuenta que yo tampoco he sembrado mucho, y he mezquinado amor. Y para peor, advertí que no he luchado lo suficiente, al punto que mi cobardía me impidió quemar el pasado para seguir adelante. En lugar de escapar de mi prisión para continuar el camino, decidí quedarme a imaginar el pasado, creyendo que la situación volvería a ser mágicamente como lo era antes. Mi hermano me sacó de ese trágico ensueño, reiterando sus preguntas, casi suplicándome. ¿Sabes a qué se refería? ¿Te imaginas de quién estoy hablando, no? Repetí a Horacio como pidiendo que sea yo quien mencionara a la persona a la que él le había negado amor. Lloré porque le dolía mucho reconocer semejante error. ¿No? ¿A quién? Respondí, sabiendo que era necesario que fuera él mismo quien lo dijera. Mi hermano se había alejado de su primer hijo, al que por mucho tiempo casi desconoció, por no haber aprendido que el tamaño del corazón es lo suficientemente amplio como para albergar a todos. ¡Vamos, gordo! ¡No te hagas el boludo! ¡A Walter! Se refería al cariño que le negué a mi hijo mayor, replicó Horacio. Dejé pasar 18 años sin luchar, metí la cabeza en un agujero. Ignoré al pibe sin tratar siquiera de pensar que el problema que yo tenía con su madre nada tenía que ver entre él y yo, sentenció mi hermano con voz entrecortada. Bueno, me parece genial que te hayas dado cuenta, aunque me da bronca que fuera un desconocido, un pasajero cualquiera el que te abra los ojos, cuando muchos te hemos venido hablando de eso los últimos 18 años, repliqué. Pará, no se trató de un pasajero cualquiera, dijo él. ¿Te acordás de aquel cuento que escribiste? Aquel sobre la Navidad que te grabó ese muchacho. El cuento ese donde el protagonista se pasa la Navidad solo y lo visita una persona que le marca los errores de su vida y le da consejos y que al final resulta ser su padre que había muerto 4 años atrás, continuó diciendo Horacio. Guillermo, el muchacho se llama Guillermo, él no lo grabó, lo leyó en un programa de radio. Y el cuento no es sobre la Navidad, se llama Regalo de Nochebuena, es sobre la Nochebuena, contesté. ¡Sí, sí, ese! Cuando escuché la grabación que me regalaste pensé que se trataba de un cuento triste, pero jamás supuse que la historia te haya ocurrido de verdad. Bueno, en verdad tan solo se trató de un cuento, indiqué sin saber mentir. Vamos, Claudio, no jodas. Mi pasajero era papá. Los que sueñan de día conocen muchas cosas que se les escapan a aquellos que solo sueñan de noche. Edgar Allan Poe. Y es el pensamiento o la reflexión que acompaña al título de El primer pasajero, un cuento de Pedro Vivo, que es el seudónimo de Claudio Alberto Ricciuti, otro oyente de Contradicciones que nos ha acercado el producto de su inspiración a través de este cuento, auténticamente fueguino. 5:28 p.m. Algo de rock argentino.